Informativo Aru.
Promover un clima laboral saludable es lo que pretende un software que ha creado una empresa emergente de la Universidad de Zaragoza. Además, una investigación advierte del riesgo cardiovascular al que se exponen las personas que llevan los pasos en las profesiones. Conoceremos también quién es el nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid, porque la universidad quiere estar cerca de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Una empresa emergente de la Universidad de Zaragoza aplica el Big Data para tomar el pulso al corazón de las empresas. Blipol Analytics ha desarrollado un software que recoge información en tiempo real para promover un clima laboral saludable, reducir el absentismo y fidelizar el talento. Esta empresa ha surgido dentro del programa Spin Up y está ubicada en la incubadora de empresas de la Universidad Pública de Aragón. Javier Buruenen, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza acoge el proyecto Blipol, una startup para tomar el pulso al corazón de las empresas. El objetivo principal de la aplicación es que las empresas puedan conocer en tiempo real datos como la satisfacción de sus empleados o sus necesidades. Esta plataforma se hace indispensable en un tiempo en el que el absentismo laboral alcanza sus máximos niveles. Una de sus creadoras, Andrea Lacoma, nos cuenta cómo surgió esta iniciativa.
En la Universidad de Zaragoza nos acompañaron con el programa de Lean Launch Pad, en el que nos forzaban mucho a salir a la calle y hacer una investigación de mercado preguntando a potenciales clientes. Nos sirvió mucho para entender qué buscaban nuestros potenciales clientes y poder adaptar el producto a sus necesidades.
Blipol nace dentro del programa Spin Up, que depende del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza. El proyecto se ubica en la incubadora de empresas CEMINEM, diseñado por y para emprendedores de la universidad. Blipol además ayuda y aconseja a las empresas en la toma de decisiones para maximizar sus beneficios, tanto económicos como sociales.
Para ser costalera o costalero hay que entrenar. Investigadores de las universidades de Sevilla y Huelva han publicado un estudio en el que advierten sobre los riesgos cardiovasculares a los que se exponen las personas que, con escasa preparación física, deciden empujar pasos en las profesiones. Ana Moreno y Luis García, Radius.
Según este trabajo, los individuos analizados están sujetos a una alta demanda física, pero no presentan una preparación suficiente, por lo que aumenta el riesgo cardiovascular a medio y largo plazo. Además, los datos obtenidos señalan que la tensión arterial de los costaleros durante el esfuerzo se multiplica por dos.
1.600 costaleros de Sevilla y Huelva han participado en este estudio. Consideran que su salud es buena y creen que cuidan su dieta. Sin embargo, los datos parecen no estar en esa línea. Por todo ello, los investigadores han calificado a los costaleros como un grupo de riesgo desde el punto de vista cardiovascular. Juan Gabala es profesor del Departamento de Educación Física de la Universidad de Sevilla.
Realmente los costaleros llevan una actividad relativamente sedentaria. Son pocos los que hacen algún tipo de actividad física y los que hacen actividad física, pues la mayoría pues a lo mejor juega al fútbol o lo que sea, lo cual no es una actividad que le prepare para ser costalero.
Los expertos han hecho hincapié en la importancia de realizarse una revisión médica y llevar a cabo un entrenamiento adecuado al esfuerzo que se realizará en Semana Santa. Además, recomiendan, antes de meterse debajo de la trabajadera, realizar unos movimientos de estiramiento y movilidad articular.
La Universidad Complutense de Madrid tiene un nuevo rector. Joaquín Goyache, catedrático de veterinaria, sustituirá en el cargo a Carlos Andradas, quien ha estado al frente de la universidad durante los últimos 4 años. El resultado de las elecciones ha sido muy ajustado. Roberto Brunete y Teresa Millán, Inforradio.
Tras unos resultados muy ajustados, Joaquín Goyache logró la victoria con un porcentaje del 50,22% frente al 49,44% del otro candidato, Carlos Andradas. Este último, a pesar de llevar ya como rector los 4 años anteriores desde 2015, no pudo ganar las elecciones y el próximo junio tomará posesión del cargo Joaquín Goyache.
Y en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias de la Información, Goyache se impuso a Andradas con 54 votos frente a 45 del veterano, 9 votos en blanco y 2 nulos. Fue importante la participación Asociación de PAS, Personal de Administración y Servicios, en las elecciones.
Contando con que hubo una incidencia con una de las urnas que pasará a disposición judicial, ya que los alumnos enseñaron el DNI con el móvil y no está permitido en unas elecciones. Todavía no tenemos noticias de qué ocurrirá con este altercado.
Cabe destacar también la victoria de ambos en sus antiguas facultades, ya que Carlos Andradas estaba licenciado en álgebra y Joaquín Goyache en veterinaria.
Los resultados en la Facultad de Matemáticas fueron de 42 votos a Andradas, 25 a Goyache y 9 en blanco. Al contrario, en veterinaria, Goyache ganó con 77 votos frente a 61 de su contrincante y 15 en blanco.
Se esperaba al menos un 10% de participación en las elecciones por parte de los alumnos y fue un punto importante en la campaña de los candidatos, ya que no hacían más que repetir que los alumnos debían movilizarse y participar en estos eventos.
En las plantas está la esencia. La doctora Irma Fabiola Domínguez, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha impartido una conferencia en la Universidad Católica de Murcia. La doctora ha explicado el papel de las plantas medicinales como fuentes naturales de compuestos con actividades farmacológicas. Lidia Quesada y Radio UCAM.
El pasado lunes 8 de abril, la doctora Irma Fabiola Domínguez, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de Investigación Biomédica de Oriente de Puebla en México, impartió una conferencia sobre plantas medicinales en la Universidad Católica de Murcia. El seminario fue dirigido a los estudiantes de farmacia y otros grados relacionados con ciencias de la salud y abierto a todos aquellos que desearan asistir. Irma Fabiola habló sobre los beneficios que se obtenían con esta técnica en personas afectadas por el cáncer.
La plática que paclitaxel es compuesto aislado de una corteza de un árbol, que es Taxus brevifolia. Entonces la quimioterapia que se ha usado durante y que ha salvado muchísima gente durante muchísimos años, que es cáncer de mama, de ovario, y lo que hacemos es aislar estos nuevos compuestos y probarlos sobre estas líneas celulares y después pasamos a líneas celulares. Por ejemplo, pocas personas saben que para cáncer de mama hay ciertas líneas celulares que son receptores estrógenos o al epidermal, o hay uno que es sumamente agresivo, que es el del triple negativo. Entonces, porque muchas personas dicen, ¿por qué este paciente duró 6 meses, ¿no? con cáncer, y hay otros que duran 15 años. Bueno, es diferente el tipo de cáncer de mama que tienen. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son compuestos nuevos que ataquen sobre todo este cáncer triple negativo, que es el más metastásico y el más agresivo que existe y para los cuales prácticamente no hay medicamentos.
Dos proyectos de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona han obtenido ayudas de la Faculty Research Awards de Google. Laura Barroso, UPF Radio.
Se trata de una convocatoria anual que otorga ayudas para investigaciones técnicas de primer orden en informática, ingeniería y ámbitos relacionados. Las becas cubren la matrícula de un estudiante graduado y ofrecen a los profesores y estudiantes la oportunidad de trabajar directamente con investigadores e ingenieros de Google. Para la convocatoria del 2018, Google recibió más de 900 propuestas de 40 países y de más de 300 universidades. Este año, las áreas temáticas que han recibido más apoyo corresponden a la interacción del ordenador humano, el aprendizaje automático, la percepción de máquinas y los sistemas. Resultaron ganadores 158 proyectos. De estos, dos son de la Universidad Pompeu Fabra, uno de la Universidad Politécnica de Cataluña y uno más de la Universidad del País Vasco. En el caso de la UPF, los premios son para Xavier Serra y Eduardo Fonseca, ganadores por segunda vez consecutiva, que este año han propuesto el desarrollo de un ecosistema sostenible que fomente la investigación abierta del reconocimiento de eventos de sonido. Por otro lado, George Linneu, del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UPF, ha sido uno de los galardonados en el ámbito del aprendizaje por refuerzo, es decir, para mejorar la comprensión teórica de los algoritmos más efectivos. Su proyecto tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas que conduzcan a una comprensión más profunda de los métodos existentes. El año pasado, Niu estuvo 3 meses en el programa de profesores de Google en Zúrich, gracias a los premios que otorga esta empresa.
Un total de 66 representantes de universidades norteamericanas han participado en Valencia en el encuentro anual del Consorcio de Estudios Universitarios en el Extranjero, que ha acogido la Universitat Politécnica de Valencia. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
UPV Study Abroad es un programa que ofrece la oportunidad de estudiar en la Universitat Politécnica de València gracias a los convenios que mantiene con universidades norteamericanas. Por ello, y con la finalidad de fortalecer la relación entre la UPV y las instituciones académicas integrantes del Consorcio de Estudios Universitarios en el Extranjero, se ha organizado el Encuentro Anual de USAC en Valencia. En la jornada han participado representantes de 66 universidades. Juan Miguel Martínez Rubio es el jefe del gabinete del rector de la UPV.
Nosotros somos unos socios estratégicos de USAC, que está en contacto con las universidades de Estados Unidos y a través de ellos pues es un canal para atraer alumnos de Estados Unidos. Entonces han querido conocer la UPV y organizar aquí una jornada en el día de hoy para presentar a los representantes de las universidades de Estados Unidos cuál es la UPV y las posibilidades que hay para poder venir aquí sus estudiantes.
Cabe recordar que a través del programa UPV Study Abroad puede seguirse un año completo, un semestre o un curso de verano en la Universitat Politécnica de València, bien en inglés o en español. Porque lo que se busca, independientemente de la duración o el campo de estudio elegido, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, es que el alumnado amplíe su conocimiento de otra cultura y enriquezca su formación.
Son cursos que se imparten para alumnos de Estados Unidos, formación reglada para ellos, puesto que luego convalidan los cursos por sus créditos allí en Estados Unidos. Y en nuestro caso, pues son cursos, la mayoría de ellos específicos, hechos a medida con el formato que requieren las universidades americanas.
Hasta la fecha, en el marco del programa, se han impartido 356 cursos, lo que equivale a algo más de 13.000 horas de clase, y han participado 1.591 alumnos y cerca de 260 docentes. De nuevo, Juan Miguel Martínez Rubio, jefe del gabinete del rector de la UPV.
Una iniciativa que pusimos en marcha en el año 2015, donde empezamos a ver la posibilidad de ofertar cursos en la UPV para alumnos de Estados Unidos. A partir de ahí, pues ha tenido el programa pues una evolución creciente y bueno, pues cada vez es más demandada la UPV y continuamos creciendo.
El Consorcio de Estudios Universitarios en el Extranjero lleva proporcionando al alumnado universitario estadounidense programas desde hace 37 años. Contribuyendo a su vez a la internacionalización de las universidades miembros del consorcio. Actualmente, USAC cuenta con más de 30 programas repartidos por países de todo el mundo.
Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo de inscripción para participar este verano en la novena edición del programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo en Ruanda. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, cerca de 25 personas podrán realizar estancias en el país africano para colaborar con diversos proyectos de cooperación gestionados por la universidad.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra organiza a partir del 22 de abril la Madrid International Legal Week. Alumnos de la Universidad de Lima participarán en la tercera edición de este programa avanzado en Derecho Empresarial Español y de la Unión Europea. En ella participarán estudiantes de la Universidad de Lima que cursan la maestría en Derecho Empresarial. Combinarán las sesiones de trabajo con visitas a algunos de los principales despachos españoles con intereses en Perú.
Hasta el día 22 de abril, la Escuela Técnico Superior de Arquitectura acogerá la séptima muestra de proyectos fin de carrera de Escuelas de Arquitectura de España. Se trata de una exposición itinerante que incluye los mejores trabajos de alumnos de arquitectura presentados durante 2016 y 2017. La muestra está comisariada por los profesores José Morales y Sara de Giles del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la US.
Del 8 al 15 de mayo se celebran las séptimas jornadas de innovación docente en Teruel, organizadas por la Universidad de Zaragoza. Su objetivo principal es ofrecer un espacio común y de encuentro entre los docentes de las diferentes titulaciones, para compartir experiencias, inquietudes y propuestas de mejora educativa.
El 25 de abril, en el campus de la Universidad de Almería, se celebra el segundo maratón de biodiversidad AmbioBliz, organizado por el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad, con la colaboración de 50 instituciones medioambientales. El maratón de biodiversidad incluye talleres, exposiciones y cine científico. La actividad principal es la recogida masiva de muestras de especies presentes en un espacio determinado, que en esta ocasión será el propio campus de la Universidad de Almería.
En caso de una catástrofe, ¿qué te llevarías a un búnker? Con esta premisa, 13 artistas han creado una obra que consta de un objeto, una imagen y una frase que les identifica. La exposición sin título es obra del colectivo La Pasa, de generación espontánea de la UPV. Y está comisariada por Martí Llopis y la catedrática de la Universitat Politécnica de València, Teresa Schaffer. Puedes ver la exposición hasta el 26 de abril en la Casa de Cultura José Peris Aragón de Alboraya.
Pablo Elordui, editor, redactor y fundador del diario El Salto, ha protagonizado un encuentro en la 25ª Semana de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Elordui ha explicado cómo un medio de comunicación puede sobrevivir apostando por un modelo diferente al de los grandes medios. El Salto se define como un medio democrático, de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por sus lectores. Alexis Peñor Ramos, Europea Radio.
¿El dinero lo controla todo? ¿Puede realmente un medio sobrevivir a la competencia de mercado en la época de la información sin recibir esos ingresos de publicidad que juegan un papel tan importante procedente de las grandes empresas? El pasado 28 de marzo acudió a la Semana de la Comunicación de la Universidad Europea uno de los fundadores del diario El Salto para mostrarnos que sí es posible. El Salto nace a finales de 2016 precisamente con ese objetivo, ser un medio diferente y romper con las reglas con las que juegan los medios de comunicación hasta el momento. Se definen como un medio democrático y de propiedad colectiva. Pablo Elordui, fundador, editor y redactor del Salto, nos cuenta cómo un medio de comunicación de estas características pueden alcanzar el éxito.
Creo que un medio de comunicación alcanza distintos estados de éxito. El primero es pagar sus nóminas, pagar a sus colaboradoras, pagar imprentas si saca papel, bueno, tener cubierta la parte financiera. Luego hay un éxito que es mucho más difícil de medir, que es la influencia que adquiere ese medio. Y luego pues hay un éxito que también es fácil de cuantificar, que es cómo hablan los otros medios de comunicación de tu propio medio, ¿no? Si estás en el candelero, como se dice, o si pasas bajo el radar y tienes poca influencia.
También nos ponen alerta de algo que nosotros como sociedad todavía no estamos demasiado informados, y es que a veces la información en Internet no es gratis. Aunque no seamos conscientes, la estamos pagando con nuestros datos, con nuestra privacidad.
Dar nuestros datos hoy en día es casi inevitable para acceder a un montón de servicios, para tener una serie de prestaciones, desde orientarnos en una ciudad hasta poder escuchar música. Pero para qué se usan nuestros datos es mucho más importante. No me importa aportar mis datos, pero quiero saber qué se hacen con ello.
Por último, Pablo Elordui nos da las claves de cómo debe ser el camino que siga el periodismo de aquí en adelante, para hacerlo más veraz, limpio y real. Lo escuchamos.
El camino de generar una propia empresa periodística por parte de periodistas y de otras personas de los medios de comunicación es muy difícil y muy costoso. En el momento en el que periodistas tengan más poder y más capacidad de intervención en sus propios medios, serán más limpio y veraz, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, también hay periodistas que no funcionan bajo criterios de búsqueda de la veracidad, pero la respuesta sencilla sería: cuanto más poder tengan las y los periodistas en las redacciones y cuanto más conectados a la realidad estén, que eso es el otro factor clave, pues es posible que tengamos medios más limpios.
En definitiva, el mejor truco para conseguir fiabilidad es hacer ver a la audiencia que no hay intereses detrás y que lo único que importa es lo periodístico y lo informativo, ya que lo que se hace no se hace tan solo por dinero, sino también por vocación.
¿Te gusta el teatro? La muestra universitaria de artes escénicas organizada por la Universidad de Salamanca comenzará el 25 de abril. Un total de 23 grupos formados por profesorado, alumnado y personal de administración y servicios representarán obras en diferentes idiomas y desde el teatro clásico hasta obras innovadoras. Iratxe Hernández Ochoa, Radio USAL.
El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca ha presentado una nueva edición de la Muestra Universitaria de Artes Escénicas que se desarrollará en el Teatro Juan de la Encina de la ciudad de Salamanca entre los días 25 de abril y 31 de mayo. Este año, la muestra contará con la participación de 22 grupos universitarios que pondrán en marcha 23 representaciones. Así explicaba Enrique Cabero, vicerrector de Política Académica y Participación Social, las novedades que se esperan para esta edición.
Este año, además, hemos querido incorporar, dado el gran nivel que tienen los participantes en la programación, hemos incorporado actividades formativas desde el Servicio de Actividades Culturales para que los miembros de la comunidad universitaria, principalmente estudiantes que participan, puedan seguir incrementando su formación, su experiencia vinculada a esta actividad de la Muestra Universitaria de Artes Escénicas.
El programa de esta edición de 2019 incluye propuestas muy variadas y en varios idiomas. Este año podremos disfrutar también de obras en francés, italiano o portugués, desde representaciones de teatro al uso, teatro clásico, danza, musical. Luis Barrio es subdirector del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca.
Cogen todo el ámbito teatral, hay desde clásicos, adaptaciones clásicas, hay alguna obra escrita por las propias compañías, y cogen casi todos los géneros, desde los clásicos, hay algún monólogo de algún mito, está un poco cogida toda la muestra teatral, hasta cosas actuales.
El objetivo de este año es aproximar la muestra a personas no universitarias para que confirmen el nivel de las propuestas escénicas, ya que en esta se podrá corroborar el nivel de los grupos universitarios, tanto de alumnos como de PDI y PAS. Las entradas de estas representaciones se podrán comprar a través de cada grupo de forma anticipada o en las taquillas del propio teatro una hora antes del espectáculo, por 3€.
Fluids fue un proyecto del artista estadounidense Alan Kaprov. Construyó una estructura con bloques de hielo en 1967 en California. Ahora Pamplona ha revivido aquel proyecto. Dirigido por el artista Íñigo Manglano Valle, ha contado con la participación de alumnado del máster en estudios curatoriales, en su formación como futuros comisarios de proyectos artísticos. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Fluids Navarra tuvo lugar el pasado 28 de marzo en la explanada del Museo Universidad de Navarra. Se levantó una estructura monumental de hielo de 7,25 metros de largo, 2,25 de ancho y 1,80 de alto. Se emplearon para ello alrededor de 400 bloques de hielo de 20 kilos cada uno. El artista Íñigo Manglano Valle, director artístico de este proyecto, explicó que Fluids es una reinvención de la obra de Alan Kaprov. No es una recreación ni una versión, dijo, sino una realización de la obra auténtica. Ya no existe el original, apuntó, así que todas las reinvenciones son originales, aunque diferentes. Pau Casani, coordinador de Fluids Navarra, es responsable de arquitectura y diseño en el Museo Universidad de Navarra, además de alumno del máster en estudios curatoriales.
Se llama reinvención porque lo que haces es llevarlo como a tu tiempo. Entonces, ¿qué componentes son importantes hoy en día? ¿En qué contexto nos encontramos? Vimos que, por ejemplo, el tema del cambio climático pues era un referente por el tema del deshielo, por el tema del agua. Entonces era un tema importante.
La obra consistió en una estructura realizada con bloques de hielo, construida de forma colectiva y situada en un espacio público que se dejó deshelar de manera natural. Desde su creación original en el 67, el artista pretendía que la obra se pudiese rehacer infinitas veces. A través de su práctica artística, Kaprov buscaba disolver los límites entre arte y vida. Para ello, un material efímero como el hielo era ideal. Pau Casani.
Como la estructura se lleva a cabo tanto por los estudiantes del máster como con voluntarios y gente que viene a visitar la obra o que pasaba por ahí colabora, pues es una construcción colaborativa y se pone en duda también pues la autoría, quién es público, quién participa, qué papel juega el artista. Entonces quería diluir un poco esa frontera de los que ven la obra con los que la realizan.
Museos y centros de arte internacionales han realizado a lo largo del tiempo su propia versión de Fluids. Entre ellos se encuentra la Tate Gallery de Londres, que en 2008 llevó a cabo la obra. Ese mismo año, el Getty Center de Los Ángeles desarrolló el proyecto. En el Museo Universidad de Navarra, la reinvención del happening ha servido también como aprendizaje para los alumnos del máster en estudios curatoriales.
Había un grupo encargado de la parte curatorial, la parte más teórica, la creación de textos. Otro grupo que se encargaba del marketing y patrocinios. Luego había otro grupo que era de comunicación. Y luego el último grupo que era el de producción.
Una construcción artística, como decíamos, que desde su propio planteamiento estaba abierta a la participación del público. Y así fue, no solo por parte de los miembros de la Universidad de Navarra, sino también por los propios ciudadanos de Pamplona. Nos lo detalla Casani.
El día empezó bien porque lo importante era tener los hielos aquí, que venían en el mismo día desde Madrid. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que lo construimos más rápido de lo esperado y estuvo muy bien porque la acción, la reinvención tuvo mucho eco. Entonces, además de los voluntarios que teníamos ya apuntados, se apuntó mucha gente del campus, de la ciudad, a poner su bloque de hielo. La única condición era ponerse los guantes y quien quisiera podía poner un bloque y sentirse parte de esa construcción.
Fluids Navarra pudo visitarse durante unos 3 días, hasta que finalmente desapareció con el deshielo del material.
Y acabamos con un apunte deportivo. La Universidad Jaume I de Castellón ha presentado los campeonatos de España universitarios que se celebran este año en las 7 universidades públicas y privadas valencianas. Concretamente, el campus de la Jaume I acogerá el próximo mes de mayo 3 de las modalidades: taekwondo, fútbol y atletismo. Francisco Valls, Vox, UJI Radio.
Los campeonatos de España universitarios contarán con la participación de más de 4.200 atletas en 25 modalidades que se distribuirán entre las 7 universidades públicas y privadas valencianas. Del 3 al 10 de mayo, la UJI acogerá las modalidades de fútbol, atletismo y taekwondo, en una edición en la que por primera vez se disputa la modalidad de fútbol 11 femenino. En la presentación oficial de los campeonatos, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado la apuesta de la universidad por la promoción del deporte y ha animado a todos los castellonenses a disfrutar de unas competiciones de altísimo nivel, reflejo de valores deportivos.
Desde así, nosotros también volemos hacer una crida a que participe toda la sociedad de Castelló.
Por su parte, la directora general de Universidades de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, ha recordado la aportación que supone integrar la práctica deportiva en la formación universitaria y ha destacado la incorporación de fútbol 11 femenino a esta competición.
Pero el deporte universitario femenino tiene que seguir siendo una realidad y tiene que estar a la misma altura que el deporte practicado por sus compañeros masculinos.
Al acto, además de autoridades, también han acudido los deportistas que representarán a la Universidad Jaume I en estas competiciones.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las universidades reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Descansad si estáis de vacaciones y recordad siempre que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Vive y sé muy feliz. Adiós.